Pueden sentarse, por favor. Voy a pedirle ahora que vayan conmigo a su Biblia, una vez más, a Mateo capítulo 6. Mateo, San Mateo capítulo 6. Vamos a leer los versos 9 al 15, pero vamos a estar enfocándonos más en los versos 14 y 15 en esta mañana. Empezando entonces en el verso 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Pues si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Oramos y te damos gracias por la bendición y la libertad que tenemos en Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos para que nosotros podamos agradarte y que podamos aplicar estas cosas a nuestras vidas y que busquemos glorificarte. Oramos para que tú perdones nuestros pecados. Y gracias, Padre, porque tú nos limpias de nuestros pecados y de toda maldad. Por el poder de tu Espíritu Santo, tú nos puedes cambiar y estar con nosotros en esta mañana. Danos la gracia de Jesucristo en esta mañana. Oramos por aquellos que no te conocen aquí en esta mañana, para que tú los traigas a Cristo, los atraigas hacia ti, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hemos estado trabajando en esta sección del Sermón del Monte, donde nuestro Señor ha abordado las acciones impías de los líderes religiosos, especialmente involucrando acciones que están asociadas con la adoración. Ya hemos visto obras de caridad, y la vez pasada terminamos abordando el tema de la oración. Antes de continuar con el siguiente tema, que es el tema del ayuno, encontramos y queremos considerar en esta mañana, como en una forma de paréntesis, lo que Jesús dice en el texto que estaremos considerando en esta mañana. El hecho de que Jesús incluya esa declaración adicional aquí en este texto sobre la oración modelo que ya había acabado de explicar, definitivamente nos presenta un sentido de que este es un asunto extremadamente importante para nuestro Señor, y el asunto es el asunto del perdón. Así que, en otras palabras, sin dudas, Jesús está buscando enfatizar y resaltar qué tan importante es para nosotros perdonar a los demás, si esperamos que Dios también nos perdone a nosotros. Cuando leemos la parábola que leímos en esta mañana, en nuestra primera lectura, nos acierta la naturaleza y la seriedad de este asunto sobre el perdón. Así que tenemos que tomar esto, este asunto del perdón, como algo y como un asunto serio, sin pasar por alto estas palabras, como si fueran palabras de poca importancia. Dice la palabra en Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Claramente en estos versículos Jesucristo se está refiriendo a lo que ya él había dicho anteriormente en la oración modelo, cuando él dice: Señor, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Vemos que Jesucristo está resaltando esta área importante, que es el área del perdón. Y Jesús habla del perdón antes de hablar del ayuno. Y vemos la forma en que Jesús trata con este asunto. Jesús lo hace de una manera en que lo vemos como un punto, como algo positivo y negativo, este propósito del énfasis que Jesús está haciendo. Juan hace algo similar cuando destaca la naturaleza eterna y divina de Jesús como creador de todo el universo. Juan dice en Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En un sentido real, la afirmación positiva que declara Juan aquí es que todas las cosas fueron hechas a través de Jesús, y esto nos proporciona suficiente información para reconocer que estamos tratando con un Dios eterno aquí. Y luego Juan hace énfasis y dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que él está diciendo es de que nuestro Señor es soberano, y hay una importancia en la forma positiva. Podemos decir que Jesús está diciendo, si perdona a los demás, tu Padre Celestial te perdonará a ti también. En la forma negativa, si no perdonamos a los demás, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Con esto dicho y explicado, consideremos cuidadosamente la declaración de nuestro Señor Jesús cuando dice, si tú perdonas a los hombres sus ofensas, tu Padre Celestial también te perdonará tus ofensas. Nuestro Señor establece una conexión directa con respecto a cómo nos relacionamos con los demás y cómo Él se relaciona con nosotros. Y esto no es muy sorprendente, porque cuando pensamos en esto, aún de un punto de vista legal, pensamos en los 10 mandamientos, que contienen dos porciones. Tratan primero con nuestra relación con Dios, los 10 mandamientos, y después los 10 mandamientos tratan con nuestra relación con los demás. Así que debemos de esforzarnos primero con cumplir la primera parte, que es con relación a nuestra relación con Dios, y luego con la segunda parte de la ley, que trata con nuestra relación con las demás personas. Así que esto es un buen indicador para discernir nuestra obediencia a Dios, a quien no podemos ver. Hay personas que tratan de ignorar esto y dicen, mientras yo ame a Dios, todo lo demás no importa. Pero Dios dice, es imposible que me ames si no amas a tu prójimo. Y de hecho, si me amas, esto será visto muy claro en tu amor hacia los demás. Será visto en el amor que tú expresas a las demás personas. Así que nosotros debemos obedecer a Dios en la forma en que tratamos a la demás persona. Debemos de tratarlo como a nosotros mismos, con amor. Así que no es sorprendente el hecho de que Jesús enfatizara aquí que hay una relación cuando se trata sobre la cuestión del perdón, que es el tema central en esta mañana, la necesidad del perdón absoluto. Cuando hablamos de perdón, hablamos de algo básico en la vida diaria y en la vida de un cristiano, y algo que debemos de entender claramente, porque debemos de practicarlo una y otra vez. El perdón se puede usar como un término de que es una deuda. Debería venir a nuestras mentes lo siguiente: desde un punto de vista financiero, podemos pensar en alguien que haya incurrido en alguna forma de deuda legal con otra persona. Tal vez tomaron dinero prestado, recibieron algo por lo cual prometieron devolver a un precio de algún tipo en algún momento posterior, y el perdón entra en juego cuando el individuo que ha pedido dinero prestado o que ha recibido un artículo prestado se encuentra incapaz de pagar lo que debe y busca el perdón de la deuda. Con este fin, el prestamista puede, si así lo desea, perdonar parte o incluso toda la deuda. Y por supuesto, esto significa que la persona que había contraído la deuda ya no está obligada a pagarla. Se les ha perdonado libremente la deuda. Ahora, desde el punto de vista de nuestro texto en esta mañana y desde un punto de vista espiritual, el perdón todavía implica una deuda, pero esa deuda en particular se ha incurrido debido en alguna forma de delito. Las Escrituras nos enseñan que cuando nos equivocamos con alguien, cuando pecamos contra alguien, nos endeudamos con ese individuo. El mal que les hemos hecho debería ser recompensado y además también incurrimos en otra deuda. Nuestro pecado no solo ha afectado nuestra relación con el individuo a quien hemos ofendido, sino que también afecta nuestra relación con Dios, porque al haber violado su ley hemos contraído una deuda con su justicia. Dios debe permanecer justo y cuando se producen injusticias en su creación, estas injusticias deben ser recompensadas con consecuencias, lo que también nos endeudan. Así que cuando nosotros estamos en deuda con otras personas, también estamos en deuda con Dios y debemos de buscar el perdón de las personas que hemos ofendido y también debemos de buscar el perdón de Dios. Y si no buscamos el perdón, estamos violando un principio bíblico, porque debemos de perdonar a nuestros hermanos. Así que el perdón es pagar esas deudas, al menos por alguna lección o algún dolor que hemos infligido a la parte ofendida. Y entonces, al estar triste por nuestra ofensa, buscamos el perdón. Buscamos el perdón por la deuda en la que hemos incurrido, tanto de Dios como de aquellos a quienes hemos ofendido personalmente. Así que tenemos que buscar el perdón de Dios y el perdón de los demás, para que podamos tener unidad, para que haya armonía. Cuando hay una ofensa en una relación, en una familia, se debe buscar el perdón para restaurar la parte ofendida. Ahora, quiero decirle en esta mañana que es importante comprender también que en todos los casos, cada vez que pecamos y contraemos tales deudas con otros y con Dios, la deuda que contraemos con Dios es mucho mayor y mucho mayor que la deuda que hemos contraído con las personas ofendidas aquí en la tierra. Esta es la razón por la cual nuestro Dios es infinito y santo, y la parte ofendida es nuestro compañero. Nosotros ofendemos a nuestro prójimo en la tierra, pero también podemos ofender a nuestro Dios creador, a nuestro Dios soberano. Y el perdón que Dios otorga, cuando Él otorga perdón, es siempre infinitamente mayor en peso que el perdón que cualquiera de nosotros podamos concederle uno al otro. Si yo pecara en esta congregación contra alguien, yo pequé contra esa persona, lo ofendí, tengo una deuda con esa persona y debo pedir perdón y aceptar el perdón de ellos. Pero cuando yo ofendo a mi prójimo, también tengo una deuda en contra mía con Dios. Y nosotros también debemos de buscar el perdón de Dios cuando ofendemos o hacemos daño a nuestro prójimo. Una pequeña forma en que podemos pensar en esto también es si tomamos en consideración las ofensas pequeñas, personales. Si pensamos en nuestra sociedad, en nuestra nación, si alguien se roba $100 aquí en nuestra sociedad, lo natural sería llevarlo a la corte y resolver el problema en la corte para que la persona devuelva los $100 que ha tomado.
Pero si yo robara $100 de un edificio federal, de un edificio de gobierno, es una ofensa aún más grande que robarle a un hermano en la iglesia. Así que la severidad de la ofensa tiene diferentes grados. Cuando ofendemos a Dios, es más grande el pecado aún, porque el castigo puede ser más grande cuando es de parte de Dios que de la ley humana. Así que esto es importante porque nos lleva a comprender el peso del punto que nuestro Señor Jesucristo está tratando en este texto, en esta mañana. Todos nosotros hemos incurrido en una masiva deuda infinitamente grande, masiva, colosal, con Dios, en todas las formas en que hemos violado sus leyes. Y a veces hay personas cuando tenemos deuda que dicen, yo sé que esa deuda es grande, pero el pago, cuando se habla de la deuda de Dios, solo puede ser remitido por nosotros, llevando la ira de Dios para siempre. Y sin embargo, Dios ha enviado a su amado y divino Hijo a este mundo para convertirse en hombre, de modo que pudiera soportar todo el peso de esa deuda por nosotros. Esa es la razón por la que Dios envió a Jesucristo y vino en forma de hombre, para que nosotros podamos ser limpio delante de Dios y para que la deuda que teníamos con Dios sea perdonada. Así que el sacrificio de Cristo es infinito en la cruz de Calvario, pero Jesucristo absorbió el costo total de toda nuestra deuda y Él la pagó en completo. Jesús pagó por nuestra deuda completamente y Él absorbió el costo de la deuda al soportar el infierno, y ahora podemos experimentar la gloria eterna en el cielo para siempre. Eso es algo impresionante. Esa es la medida en que Dios fue para hacer frente a la deuda en que hemos incurrido por nuestros pecados. Así que para traernos otra vez a la posición de restauración con Dios, Jesús tuvo que pagar la deuda por nuestros pecados. Y esa deuda que nosotros hemos incurrido, hemos tomado en contra de Dios por nuestros pecados, ahora es una deuda que Jesucristo la ha pagado con su sacrificio en la cruz. En Cristo, Dios ha perdonado nuestros pecados y ahora ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de Jesucristo. Así que Dios está pendiente de cada ofensa que nosotros cometemos, sea contra Dios o contra nuestro prójimo, y sabiendo que hay ofensa, tiene que haber perdón. Y si nosotros no nos perdonamos unos a otros, si nosotros mantenemos amargura dentro de nosotros, entonces Dios tampoco te va a perdonar a ti. Este es un mensaje fuerte y poderoso. Si tú esperas que Dios te perdone y tú quieres que Dios te perdone, tú también deberías perdonar las ofensas de tu hermano. Pero ¿por qué es esto grande? ¿Por qué Dios está tan preocupado con que nosotros nos perdonemos uno y otro? Dios está preocupado con esto porque si nosotros pecamos contra otros y en realidad no podemos proclamar o incluso abrazar el Evangelio de verdad de Jesucristo. Así que cuando no perdonamos a alguien, el primer punto que quiero decir ahora para responder a la pregunta, ¿por qué? El primer punto es que nosotros no podemos proclamar o ni incluso abrazar el Evangelio de la verdad de Jesucristo por completo, porque estamos negando el Evangelio al no perdonar a nuestros hermanos. y ahora decir que alguien no es digno de nuestro perdón es ponernos en una posición aún más alta que la de Dios cuando decimos que no podemos perdonar a nuestros prójimos. Así que todo esto muestra que no podemos entender la verdadera naturaleza del evangelio que proclamamos creer. Si nosotros creemos en el evangelio y Cristo está en nosotros y hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos que perdonar a los que nos ofenden, tenemos que remover las ofensas, o de otra manera el evangelio de Jesucristo no puede estar plenamente en nosotros. Digamos que alguien peque o nos ofenda severamente a nosotros, nuestra naturaleza humana es reaccionar y no reaccionar de una manera buena contra la persona que nos ofendió. Y cuando perdonamos, podemos otra vez volver a restaurar las relaciones rotas. Por eso que el perdón es importante, porque el perdón restaura lo que está roto. Segundo, otra razón por la que el perdón es importante es porque el perdón es un producto de la gracia de Dios. Y uno de los atributos centrales que Dios ha ordenado para revelar con respecto a su propia naturaleza justa en su gracia, el perdón de Dios es parte de lo que Él es. El perdón refleja la naturaleza de Dios, que Dios es un Dios clemente y un Dios misericordioso. Y esta gracia se exhibe por la forma en que perdona a nosotros los pecadores que somos indignos, y cuando fallamos en perdonar a los demás, estamos expresando una de las muestras más claras de impiedad. No es divino, no es de acuerdo a la voluntad de Dios de que nosotros no perdonemos. Dios es compasivo por naturaleza. No quiere decir que Dios muestra su compasión a todo el mundo, pero Dios es un Dios misericordioso y clemente, y es un atributo de Dios. En tercer lugar, en la construcción de la iglesia de Cristo es necesario en este lado del cielo que los pecadores que están unidos a Cristo por la fe también deben esforzarse por estar verbalmente unidos entre sí en Cristo. Y es la unidad de la iglesia que ayuda a proporcionar una de las evidencias más grandes y visibles de todo lo que Dios está logrando activamente. Y la iglesia, la unidad de la iglesia muestra uno de los objetivos que Dios tiene aquí en la tierra, que la iglesia pueda ser unida, que podamos ser uno en Cristo. Y la forma en que haya unidad es cuando nosotros nos perdonamos, cuando nos hemos ofendido uno y otro. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Jesucristo, el tema del perdón, el tema de que debemos de perdonar a otros para sanarnos y para que podamos restaurar las cosas que están rotas en la relación. Una iglesia dividida hace mucho daño al Evangelio y lleva a muchos incrédulos a negar la realidad de Dios, a negar la realidad de que Dios ha enviado a su Hijo para reconciliar los pecados de la humanidad consigo mismo. Y ese es un peligro que corremos, porque si no hay perdón en la iglesia, no estamos siendo de buen ejemplo a los no creyentes. Pero si la iglesia permanece unida, ¿cómo serán los testigos de nuestro Dios que ofrece la reconciliación con Él a través de su Hijo Jesucristo? Dios muestra el perdón, y el perdón nos reconcilia con Cristo, y el perdón lo podemos obtener a través de Jesucristo, de creer y confiar en su obra sacrificatoria en la cruz del Calvario. De otra forma estaremos separados de Dios y de la familia y de los amigos si nosotros fallamos y nos ofendemos y no nos pedimos perdón. Eso divide el cuerpo de Cristo, eso divide la iglesia, y ese es uno de los planes del enemigo para romper el plan de Dios de redención, de dividir la iglesia, dividir la familia, dividir las personas y las relaciones. Lo mejor que podemos hacer es perdonar y restaurar la relación con las personas de Cristo. Cuando fallamos en perdonarnos unos a otros, inmediatamente fomentamos un espíritu de desunión porque no hay perdón. Ya no hay más unidad porque hay una ofensa en el corazón que nos ha dividido, que nos ha herido, que nos ha causado dolor, y debemos de perdonar para ser sano. Una iglesia implacable es una iglesia que no reconoce la importancia del pecado. Una iglesia que está mal es una iglesia que no reconoce la importancia del perdón y no tiene la intención de formar una atmósfera de perdón continuo entre los pecadores no redimidos. Está condenada a la total destrucción y a la división. Es por eso que el Señor Jesucristo pasó tanto tiempo ordenando a sus discípulos que se amaran unos a otros como Él los había amado. Y es por eso que todo el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos de amarse unos a otros, de perdonarnos y como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Así que yo puedo durar un largo tiempo en ese discurso de cómo Dios nos ha restaurado a través del perdón en Cristo y qué pide Dios de nosotros, que nos enfoquemos en amarnos unos a otros. Por eso es que el Nuevo Testamento está lleno con mandamientos de que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó uno a nosotros. Tenemos que ser pacientes y tenemos que estar dispuestos a perdonar y a llevar las ofensas de los demás. Y esa unidad nos llevará a una unión de paz. Tenemos que asegurarnos que esa unión está protegida en el cuerpo de Cristo, porque la unión es parte del plan de Dios para salvación, y la unión de los pecadores necesita el perdón y el deseo de romper con las ofensas es dejando que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos ayude en nuestra debilidad a perdonar las ofensas y a perdonar como el Señor también nos perdona a nosotros cuando lo ofendemos a Él y cuando ofendemos a otro. Si nosotros no perdonamos, no puede haber unidad en el liderazgo. Entre los diáconos, en cada parte del cuerpo, no puede haber unidad si no tenemos esa mente, esa mentalidad de que nosotros tenemos que perdonar nuestras ofensas y nuestros pecados. No estoy diciendo que el pastor Taro o alguien aquí está pecando contra mí. Puede ser de la otra forma también que yo esté pecando contra ellos o contra un hermano en la iglesia. ¿Cómo podemos vivir juntos si no hay perdón? Si eso no es quitado de nuestra vida, las ofensas. Cuartamente y últimamente, finalmente, sin ningún tipo de duda, una de las evidencias de tener una fe genuina en Jesucristo es que estamos dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden y a quienes pecan contra nosotros. Si el amor a los hermanos es una evidencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros, entonces el nivel más básico que uno debe estar dispuesto es a perdonar a los hermanos continuamente. ¿Cómo es posible que yo diga que amo a un hermano y no lo puedo perdonar cuando él me ofende? Es muy fácil en nuestra cultura usar el término amor y decir yo te amo y decir cosas así. Pero muéstrame. Es que Santiago dice, muéstrame tu tus obras y yo te mostraré, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y el amor es muy importante al albergar amargura hacia los demás y especialmente contra aquellos que buscan nuestro perdón, contra los hermanos, compañeros, comprados por la sangre de Cristo, Hijo de Dios, es un signo seguro de fe hipócrita, de que otra forma deberíamos entender a nuestro Señor cuando Él declara que Dios nos perdona, cuando nos perdonó los unos a los otros, así como Dios nos perdonó a nosotros. Realmente no hay nada más simple ni más claro que esto. Debemos de perdonar así como Dios nos perdonó. Aun cuando hay ofensa entre los maridos, entre las esposas y los esposos, es difícil remover esa ofensa y a veces toma tiempo para poder remover esa ofensa, pero en Cristo lo podemos lograr, podemos quitar esa ofensa y podemos perdonarnos. ¿Cómo más podemos entender a Jesucristo y no tener una fe hipócrita? Jesús dijo en Mateo 6, 14 al 15, porque si perdonas a los hermanos sus ofensas, tu Padre Celestial también te perdonará tus ofensas. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre perdonará tus ofensas. Jesús le está diciendo a sus apóstoles, si ustedes no perdonan a sus hermanos, tampoco Dios los perdonará a ustedes. Entonces, si nosotros nos perdonamos, no somos cristianos, porque como cristianos somos llamados a perdonar. Y la importancia del perdón no tiene explicación, es algo inmenso. Y quiero terminar con algunos pensamientos conclusorios para terminar el sermón. Yo sé que esta es mi naturaleza y conozco mis pecados, pero si yo le preguntara a cada uno cuáles son sus pecados, cada uno me daría una respuesta diferente, porque hay diferentes tipos de pecados. No todos los pecados son matar y robar. Hay otros pecados que pueden ser aún peor delante de Dios. Pero claro, cuando pensamos en el asesinato o en el homicidio, pensamos como uno de los peores pecados, pero también la fornicación y el adulterio vienen a la mente cuando nosotros hablamos del perdón y de la ofensa hacia Dios. Un corazón resentido y que no perdona no muestra que el Espíritu Santo habita en él. Yo les puedo dar un papel en esta mañana y decirle, escriban aquí 5 pecados que ustedes tienen, considerémoslo. Y yo sé que, aunque podemos pensar en 5, se pueden añadir mucho más. Así que, lo que quiero decirle, que Jesús nos está enseñando sobre el perdón. Nos está enseñando a perdonar a nuestros deudores, que debemos asegurarnos de que durante nuestros tiempos de oración hagamos un inventario en nuestros corazones para ver si abrigamos un espíritu de amargura o la falta de perdón hacia cualquiera. También es interesante notar de nuevo que al final de la parábola que leemos en nuestra primera lectura de esta mañana, las Escrituras dicen, nuestro Señor concluyó con la siguiente declaración: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esa es la conclusión de Jesús en la parábola que Él está dando aquí en Mateo 18. Y nosotros vimos la historia de un hombre que no pudo pagar una deuda grande y después cuando él lo dejó libre y lo perdonó, él fue donde su amigo y no le pudo perdonar una deuda más pequeña que tenía contra él. Así que al final de esa parábola, Jesús está diciendo algo importante y Jesús dice una vez más, así también,
mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Tenemos que perdonar de todo corazón y tenemos que perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Jesús le está hablando a sus discípulos, pero este es el mensaje a la iglesia, a los cristianos, el examen del perdón y la reconciliación. Así que es significativo. Cada uno de nosotros podemos individualizar a nuestro pecado y el perdón que necesitamos de Dios. Pero debemos de recordar que el Señor está hablando a sus discípulos y primero personaliza diciendo a cada uno de ustedes y luego agrega desde su corazón debe perdonar a su hermano si queremos evitar la condenación eterna. Pregunta, y esto no va de la mano con lo que hemos estado viendo a lo largo del Sermón del Monte. Dios también siempre se preocupa por el corazón. Dios está preocupado por el corazón de las personas. No es suficiente decirte perdono al que busca el perdón, pero también debe haber dentro del corazón una determinación consciente de perdonar realmente a este individuo. Y esta realidad interna se abrirá y abrirá paso para ser vista por la forma en que tratamos a aquellos a quienes supuestamente hemos perdonado. En nuestro corazón tiene que haber una determinación de perdonar a los individuos que nos ofenden. No estoy diciendo que no es que sea difícil y que no necesite mucha oración para poder perdonar las ofensas que han cometido nuestros hermanos. Sabemos que hay excepciones de situaciones en el perdón que son difíciles. Hay cosas que son difíciles de perdonar y hay otras cosas que se nos hacen más fácil perdonarla. Pero como hijos de Dios tenemos que tener un espíritu y un corazón perdonador, un corazón que perdona, que ama. Cuando perdonamos, estamos diciendo que ya la deuda ha sido paga y que ya no vamos a mencionar esto más como una ofensa a nuestro prójimo, porque ya la ofensa ha sido completamente removida por el perdón. La deuda ha sido pagada, ya no somos responsables por el daño que hemos causado o por el delito que hemos cometido. Lo que sea que pase, sea lo que sea que te haya hecho, está decidido a tratar al individuo como si la ofensa hubiera sido eliminada por completo. No lo mencionará y a medida que surja en su propia mente recordará que la factura de la deuda ha sido resuelta, ha sido perdonada por el acto del perdón mismo. Nuevamente, consideremos cómo Dios nos trata cuando nos perdona y dejemos que sea que Él sea nuestra guía. Él nos dice que nuestros pecados están lejos de nosotros, como está el oriente del occidente. También nos dice que enterrando nuestras ofensas en las profundidades más profundas de los mares, ya se ha olvidado de nuestros pecados, porque ya esa deuda ha sido paga. Pueden imaginarse al Señor Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, que pagó nuestra deuda por completo. Si no fuera por Dios y por su gracia, nos devolviéramos otra vez a nuestros caminos pecaminosos, pero hemos heredado una naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres y eso debe ser cambiado. Sus pecados deben ser tratados porque nuestro Dios es un Dios justo y santo. Pero la buena noticia es que Dios ha enviado a su Hijo a este mundo para redimir a los pecados del castigo y el poder de la muerte. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios perdonador y está más que dispuesto a perdonarnos y tiene la capacidad y es capaz de perdonarnos si solo venimos a Él a través de su Hijo Jesucristo. Así que Dios nos perdona a través de Jesucristo. No importa, cuando Dios mueve los pecados, como dice esta porción de la palabra, como está lejos el este del occidente, así he removido los pecados de mi pueblo y lo he perdonado y lo he sanado y le he dado vida, vida eterna y vida en abundancia. Así que Dios nos está diciendo, así es como yo me relaciono con ustedes, es como si esos pecados nunca hubiesen ocurrido, porque yo lo he perdonado y lo he lanzado a lo más profundo del mar, y tus pecados han sido perdonados en esta mañana al escuchar este sermón y al creer en Jesucristo. Hermanos, el modelo del perdón es el modelo que vemos en Jesucristo, y tenemos que aplicarlo a nuestro corazón. Podríamos nosotros decirnos eso a uno a otro. Dios ha provisto el camino de reconciliación con Él, pero también es el único camino hacia Él, y ese camino es Jesucristo. Si rechazamos a Cristo, si no nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos de todo corazón que Jesucristo es el Señor, entonces moriremos en nuestros pecados, y es en ese punto será demasiado tarde para siempre. La oferta ya está disponible de parte de Dios, pero cuando mueras, la oferta de la muerte contigo y tu destino eterno queda sellado para siempre. No hay vuelta atrás en Jesucristo. Entonces, no mueran en sus propios pecados, amigos. Ven a la fuente del perdón adquirido por el Señor Jesús, quien murió por los pecadores, resucitó de la tumba 3 días después, declarando su victoria sobre el pecado y en nombre de su pueblo. Nosotros hemos heredado una naturaleza pecaminosa de nuestros padres, y cuando yo veo a mis pequeños hijos, veo a mi hija Emalía, digo, qué hermosa niña, Dios nos ama a nosotros, pero sé que tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Sabemos que tenemos una naturaleza que puede odiar a Dios naturalmente. Así que nosotros hemos sido separados de Dios porque hemos heredado una naturaleza pecaminosa de nuestro Padre, y eso debe de ser aclarado. Esa es la razón por la que estamos aquí cada domingo, para exponer las verdades bíblicas. Hay cosas que deben ser rectificadas. Dios no solamente te va a decir, oh, te tuve en mis manos. Dios es justo, Dios es santo, Dios quiere perdonar nuestros pecados. Y la buena noticia es, y de eso trata la Biblia, la palabra evangelio, gospel, evangelium, quiere decir de que Jesús vino a redimir los pecadores. Esa es la buena noticia por la que Jesucristo vino, para perdonar y sanar a los pecadores. Podemos decir que en este mundo hay muchas personas rebeldes, pero aún por ello Cristo vino a morir. Así que este es un mensaje de gracia, este es un mensaje de amor, no de amor hacia el mundo, pero de amor hacia Dios y de amor hacia el prójimo. Así que si pedimos perdón por nuestro pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios desea perdonar nuestros pecados. No importa cuántas cosas yo tenga acumulada, cosas materiales, si soltamos eso y venimos a Cristo de todo corazón, Dios nos va a perdonar y nos va a limpiar de nuestros caminos pecaminosos, y seremos más blancos que la nieve. Dios nos está ofreciendo eso en esta mañana, perdón y salvación en su Hijo Jesucristo. ¿Sabe cómo Dios muestra su amor al mundo? Juan 3:16 dice la respuesta de esto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios es nuestro Redentor a través de la persona de Jesucristo. Así que debemos de tomar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Salvador personal. Tenemos que creer en Cristo, y Dios está obrando en la reconciliación a través de Jesucristo. Hay muchas iglesias en muchos lugares, y hay personas que están presentando diferentes tipos de evangelio que llevan al abismo y a un caos y al desorden y al desastre. Así que nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por Jesucristo. Jesucristo es quien ha abierto el camino entre nosotros y el Padre. Si nosotros rechazamos a Cristo, aun cuando ponemos los cordones de nuestros zapatos, necesitamos el perdón de Dios en todo. Y cuando muramos, ya será muy tarde para perdonar. Así que tenemos que mostrar el perdón ahora. Pero ya cuando ya mueras, ya no habrá remedio de arreglar las cosas, las relaciones que están dañadas, destruidas, divididas. No hay redención en el infierno. En el infierno no hay redención. En el infierno no hay gracia. Porque ya Jesucristo hizo lo que Él tenía que hacer al ser crucificado en este mundo, en esta vida. Jesús no le ha dado ese poder a los ángeles de perdonar pecados. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No mueran en sus pecados. Vengamos a la fuente de la salvación y del perdón en esta mañana, a Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, que clamó la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Jesucristo es un Salvador poderoso. Jesucristo es un Salvador poderoso para salvar. Es poderoso para perdonar. No importa cuál haya sido nuestra ofensa hacia Dios, Jesucristo está ahí para perdonarnos. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por este mensaje soberano, porque podemos venir a este texto. Y aunque las advertencias son severas en este texto, nosotros queremos hacerlo una parte nuestra y que el perdón reine en nuestros corazones, en nuestra vida. Sabemos, Señor, que hay tiempos cuando es difícil perdonar, cuando nos han ofendido de una manera muy mal. Pero aunque sea algo difícil, sabemos que tú nos puedes dar la gracia para buscarte y para trabajar y para permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestra mente y nuestros corazones. Lo que tú has hecho por nosotros para alcanzarnos en nuestra naturaleza pecaminosa. Gracias, Señor, porque nos has hecho tus hijos. Ayúdanos a entenderte para que podamos alcanzar por todas partes. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Escucha nuestras oraciones y te pido que tú perdone a los que tienen que ser perdonados y salve a los que tienen que ser salvados, aquellos que no te conocen aquí en esta mañana, aquellos que nos escuchan y no te conocen, sálvalos, Señor, en el nombre de Jesús, amén.